Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 21, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Damos gloria a Dios, hermanos, porque hasta aquí Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia, hemos visto sus favores. Esta noche Dios pone en mi corazón una enseñanza que creo que es sumamente importante, y es precisamente la paciencia evidencia madurez. La verdad es que la madurez es un fenómeno que caracteriza al hombre en cuanto a su evolución a través de la vida. Y en muchas oportunidades pues hemos compartido que tenemos la idea errónea de que las canas, la calvicie o las arrugas evidencian la madurez de alguien. Alguien dice, no, es un señor muy maduro, sus canas lo dicen, pinta canas y cosas como estas. Pero no cabe duda que la madurez no se evidencia a través de características externas. La madurez es un fenómeno muy especial que es producto de la obra de Dios en la vida de nosotros. Se puede ser maduro tal vez en algunos aspectos de la vida, pero yo quiero hablar precisamente de esa madurez espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa madurez que está establecida por un proceso divino. Dios nos ha ingresado a un campo de batalla, nos ha ingresado, no a estas cuatro paredes, porque hermanos, realmente la estancia nuestra en estas cuatro paredes es bien, bien poca. ¿Cuántas horas realmente estamos dentro de la iglesia? La formación que Dios nos da, hermanos, es a todo nivel, en todos lados, en todas las circunstancias, en tu trabajo, en la calle, en la sociedad, en la vecindad, en donde quiera. Dios está perfeccionando tu vida, Dios está perfeccionando mi vida para poder llegar a entender la madurez que Dios quiere que tengamos. El proyecto divino, de manera de que tal vez este corto tiempo que estamos dentro de la iglesia podría ser un paréntesis hasta de hipocresía por algunos de nosotros. Aquí aparentamos ser diferentes, aparentamos ser mejor, y quizás muy maduros y muy, qué sé yo, muy serios. Pero ¿cuál es nuestra conducta en todos los aspectos de la vida? Quisiera hablar entonces de un fenómeno, de un don y de una gracia divina, que es la paciencia. La paciencia evidencia la madurez de alguien, hermano. De verdad, creo que esta palabra paciencia es vital en nuestra vida espiritual. Estamos realmente dentro de un mundo, dentro de una circunstancia de vida que nos está obligando, hermanos, a vivir una vida rápida, una vida, hermanos, en donde todo es ¿para cuándo? Para ya, hermano, ya. Es que siempre que estamos en un trabajo, en alguna, yo lo quiero, pero para ayer, le dicen a uno. ¿Es cierto o no? ¿Para cuándo lo quiere? Para ayer usted. Ya para mañana es tarde, hoy necesito. Y hermanos, y ese mecanismo que ha utilizado el mundo, que es una verdadera arma satánica, así le llamaría yo. Esa pujanza que el sistema tiene en nuestras vidas para llevarnos, empujarnos a acelerar la vida, acelerar los procesos a todo nivel, Hermanos, la verdad es que esto está trayendo graves complicaciones a nuestra vida espiritual. Estamos entonces viviendo tiempos que uno no se da cuenta. Es una corriente tan... Es como el río Amazonas, que parece un lago, un mar, y pareciera que no llevara corriente, pero es tan grande, pero ahí va, lleva una corriente, lleva un curso. La sociedad lleva un curso, y dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Estamos entonces en un momento histórico de la humanidad, en las cuales una de las armas más poderosas de Satanás es la impaciencia. Impaciencia. Es que, hermano, que ya es tarde, mire, y es que ya es tarde, hermano, y es que ya, y me lo entrega para hoy, y mire, que me urge. Hermanos, este sistema, hermanos, que nos hace viajar por el tiempo, nos hace ver la vida diferente. Y esto lo vemos en todos los fenómenos de la vida, y eso crea una inmadurez dentro del hombre, porque no permite los tiempos de Dios en la vida, sino que nosotros queremos manejar la vida. Nos urge manejar la vida. Y no hay tiempo para Dios, porque ya el mundo sigue demandando algo más, y algo más, y algo más. Y esa tecnología que cada día está avanzando, nos está llevando a la impaciencia a cada uno de nosotros. Es imposible poder confiar en Dios, porque yo tengo la solución en la mano. La tecnología está llevándonos a una vida de dependencia humana y no de dependencia de Dios. Este sistema, hermano, la verdad, y esto lo podemos ver, como les explicaba, a todo nivel: acortar distancias, llegar más rápido a cualquier lugar, hacer de la vida algo, hermanos, tan ridículo. Ahora robots sirven en los restaurantes, ¿verdad? Hay máquinas que les sirven y todo ese servicio de autoservicio, comida rápida, y estamos, hermanos, minados de todo ese tipo de eventos, que estamos acelerados. Y ¿cuánto tardábamos antes en que nos prepararan una hamburguesa? Pues estábamos ahí media hora, una hora esperando que el cocinero... Hoy no, estamos ahí en la cola de McDonald's o de cualquiera comida rápida, y ya van 3 minutos, y ve, ya hay que ir, porque ya me tengo que ir. Ya los mismos vehículos, los carros, traen ahí portavasos para café, para hamburguesas, etcétera, porque necesitamos ir rápido, necesitamos llegar rápido, necesitamos rendir más. Es una demanda, hermanos, de verdad, tan grande que no nos damos cuenta, porque estamos siendo arrastrados por todo un sistema. Estamos acelerados. Estamos, hermanos, viviendo tiempos en los cuales la maduración de las cosas no lleva su tiempo. Porque las verduras ahora son rápidas, hermano. A ver, hermanas, ¿cuánto tardaba en engordar un pollo antes, hermano? A ver, hermanas, ¿cuánto tardaba un pollo para engordar, crecer desde el huevito hasta que fuera la olla, hermano? 6-7 meses, hermano, de verdad. Y ahí estaba el pollito emplumando, y ahí 6-7 meses. Ahora tarda 3 días, hermanos, 4 días. Porque ese pollo tiene que salir. Urge, porque hay demanda. Hermanos, hay alteraciones en la misma genética de los animales, que está causando aún graves enfermedades en nuestra vida material. ¿Saben ustedes que los graves problemas hormonales están sucediendo por el crecimiento rápido de las aves, principalmente los pollos? Es algo espantoso. ¿Por qué? Por la avaricia. Porque hay que hacerlo rápido, porque urge, porque hay demanda. ¿Sabe por qué hay mucha influencia hormonal? Ahora hay muchos jóvenes, no solo por las tendencias de las redes sociales, sino aún hormonalmente, muchas hormonas. Y por eso, hermanos, de verdad, muchos de los jóvenes se vuelven hasta afeminados. La sociedad, la tecnología, por tratar de acelerar algo, porque no hay paciencia para esperar los tiempos, Está produciendo, hermanos, animales para la alimentación del hombre al extremo que el intestino del hombre está siendo atrofiado. Existen, hermanos, estudios en los cuales las mismas hormonas están dañando el intestino, cáncer de intestino, precisamente por esa hiperproducción que hay. A nivel vegetal, igualmente. Hay que acelerar, hermanos, hay que acelerar el proceso de maduración. Aquellos cultivos que tardaban 4 o 5 meses, ahora tienen que durar 3 semanas y van al mercado. Tienen que crecer más de la cuenta y hay que alterar la genética de todo aquello para poder cumplir con la demanda de todo un sistema. Y no nos damos cuenta. Solo nos sentimos felices cuando allá los hermanos nos sirven una gran pedazote así de Tyson, ¿va, hermano? Y si es de un poquito de aquí, de lo que las hermanas criaron ahí en su corralito. Ay, hermano, qué flaco su pollo, ¿verdad? No, quieren la grasa del Tyson, quieren el tamaño del Tyson, quieren la velocidad del Tyson, quieren la... Estamos hablando entonces, hermanos, de una evolución impaciente. El hombre ha bloqueado los procesos divinos, ha intervenido en los procesos divinos para alcanzar sus propósitos de avaricia. Ganar más, porque la gente le urge. Amén, hermano. Cada vez que vamos, antes, pues decíamos, vamos a ir a un sastre a que me haga un mitacuche, ¿verdad? No, hombre, hoy hay tacuches ahí en la paca o en cualquier lado, y me lo pongo hoy y ahí estamos. Y hermanos, hay demanda y la gente tiene que ver qué hace para cumplir esas demandas. Yo me acuerdo en mis juventudes, no hace mucho, pero a ver cuántos se acuerdan de aquel el telégrafo, ¿ah? ¿Se acuerdan del telegrama, hermano? A ver, ¿cuántos se acuerdan del telegrama? Creo que los muchachos de ahora dirían, ¿y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso del telegrama? Ah, pues era la clave Morse, ¿ah? Punto y rayita, y teníamos que enviar un mensaje porque se murió la abuela y teníamos que mandar un mensaje a Chiquimula, y bueno, y cuando llegaba el mensaje a Chiquimula, la abuela ya estaba enterrada. Hoy, hermanos, un hermano duerme aquí en la iglesia. Y, hermanos, ya antes que lo sepan los pastores, ya está en las redes sociales, hermano. ¡De verdad! Un día me llama un hermano y me dice, hermano, fíjese que acaba de dormir mi familiar y estamos aquí tristes. Adiós consolándola y todo. Y, hermanos, y cuando empiezo un chorro de mensajes en el celular, porque entró el mensaje que la hermana había dormido. ¿Quién les avisó? Yo no sé, hermano. Estamos entonces en un sistema de informática, estamos en un sistema que demanda prontitud, que demanda eficiencia. Y bueno, yo tengo mi teléfono antiguo ahí en la casa y mis nietos se ríen de él. Aquel de ruedita, ¿va? Pone un número, el 2, tracatac, tacatacatac, y tac, tracatacatac. Ay, pito, me dice. ¿Y a qué horas entra la llamada, mamá? Hermanos, la sociedad está demandando a nuestras vidas cada día más y más de nuestro tiempo, cada día más, menos paciencia. Pero, ¿dónde está Satanás detrás de todo esto, hermano? Porque realmente lo importante y lo que yo quiero enfatizar en esta noche, ¿cuán importante es la paciencia para el pueblo de Dios? ¿Qué tan importante es que aprendamos paciencia? ¿Qué importante es que el pueblo de Dios entienda que hay un proceso de parte de Dios, hay una sabiduría de parte de Dios, hay una inteligencia de parte de Dios? Y Dios, dice la palabra, a cada cosa le dio su tiempo. Y todo lo hizo perfecto. Amén, hermano. Satanás metió en la mente del hombre una inteligencia que usara su inteligencia para ir en contra de las leyes de Dios. Y cada día nos acercamos, hermanos, a esa pelea entre la ciencia que el hombre cree que es la verdad y la ciencia verdadera, que es la ciencia de Dios. Estamos entonces, hermanos, en esos procesos en los cuales hoy una noticia se sabe por todo el mundo. Antes, hermanos, para la Segunda Guerra Mundial, que no hace mucho tiempo, para que se enteraran, hermanos, de que los soldados, fíjense que, cómo era la cosa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había gente que se seguía matando en muchos lados. Y la gente, cuando como a los 15 días al mes, le dice, es que si ya se terminó la guerra, dice. Hoy, hermanos, en términos de minutos, segundos, el mundo está enterado de todo. La demanda es grande y a Satanás le interesa que tú estés atento y que tú estés adelantado y que tú no tengas paciencia, que seas impaciente. La paciencia entonces, hermanos, es un don de Dios. La paciencia es algo, hermanos, que la verdad no es natural en el hombre. Porque la paciencia significa esperar. Y la espera en nosotros es lo más importante. Porque nosotros somos, dice la palabra, esclavos de esperanza. Amén, hermano. ¿Y qué es esperanza? Pues esperar, hermano. Y eso es lo que menos hacemos nosotros, porque vamos en esa vorágine, vamos en esa corriente, vamos dentro de esa nube que el mundo va y no nos damos cuenta que somos arrastrados por las corrientes de este mundo, estamos influenciados y creemos ser los grandes maduros porque ya tenemos 5 versiones de la Biblia en el teléfono. Hermanos, necesitamos entrar a una experiencia personal para aprender paciencia. Tú necesitas aprender paciencia. Yo necesito aprender paciencia. Y es ahí, hermanos, donde Dios, hermanos, quiere que cada uno de nosotros sufra un proceso espiritual individual. El mundo no te deja conocer paciencia. El mundo te exige y te demanda. Dios quiere que tú aprendas a esperar en Él y solo en Él. Cuando hablamos de paciencia, hermanos, estamos hablando de un don que cada vez para el mundo se hace más ridículo. ¿Por qué voy a esperar si puedo obtener aquello que quiero? ¡Me urge esto! Y en lugar de juntar sus centavitos para comprar una su motocicleta, la compra por abonos y paga 10 veces más de lo que va a comprar. ¡Es que me urge! Dice. Tanto le urge que al mes se somata en ella. Y se la quitan por falta de pago. Hermanos, de verdad, cuando hablamos de todos esos procedimientos, hermanos, tenemos que entender, al mundo le urge que tú seas impaciente. A Satanás le interesa que tú seas impaciente. A Satanás le interesa que vayas en ese bloque que Satanás está impulsando para poder llevarnos hasta no tener nada de fe. Porque la paciencia es sinónimo de fe, la paciencia es sinónimo de esperanza y algo más. Sin paciencia no vamos a tener salvación. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Cada uno de los procesos de la vida, hermanos, se van alterando de una manera terrible. Y uno es impaciente por naturaleza. Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá me ponía, le gustaba mucho sembrar plantitas y a mí también me gustaba sembrar plantitas. Y cada día, pues, sembraba una mi planta y iba a ver si ya se había pegado. Pero ¿saben cómo hacía para ver si ya se había pegado? La arrancaba de la raíz a ver si ya se pegó, decía yo. Y la volvía a meter y el otro día llegaba a ver si ya se pegó. Hermanos, me urgía ver que esa plantita creciera. O sea, es algo natural en nosotros. Y bueno, nunca creció, hermano, porque todos los días la arrancaba. Lastimosamente, los métodos humanos nos van a llevar a un fracaso espiritual. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta noche. Todo proceso humano que lleva una inteligencia humana, va en contra de la voluntad de Dios. Y si va en contra de la voluntad de Dios, vamos rumbo al fracaso en nuestra vida espiritual. Y lo vamos a ver de esta manera. Y quisiera, pues hay muchos ejemplos respecto a esto. Antes yo recuerdo que aplicábamos, a ver si hay carpinteros aquí, se aplicaba un barniz que se llamaba barniz de muñeca, ¿verdad, hermano? Algodoncito, y le daba uno, y le daba uno, y le daba uno, y pasaba uno 3 días en barnizar un mueble, hermano. Mi abuelo era carpintero, y para ganarme mis centavos, yo iba allá a la carpintería a barnizar, los dedos todos llenos de barniz, hermano, tieso, tostado. ¿Hoy cuánto tarda un carpintero, hermanos, para barnizar un mueble? ¿Ah? Le echa el barniz, ¿qué? ¿Cómo se llama ese barniz, hermanos? Y de ahí que un catalizador y que no sé qué. En 15 minutos, ¿no? ¡Shh, shh, shh! Y el mueble queda como que es espejo. Hay demanda. El mundo te exige. Satanás te exige. Tienes que actuar rápido. Tienes que ser acelerado. Tienes que ir adelante de los demás. Tienes que ir adelante. Dios tiene que hacer algo en nuestra vida para formar paciencia. Necesitas la paciencia. Como hijo de Dios, tú necesitas paciencia. Yo necesito paciencia. Necesito entrar en la reflexión de Dios de mi vida. Y esa impaciencia que nos demanda la vida me quita mi comunión con Dios. Me quita mi relación con Dios. Mis pensamientos se tuercen ante la demanda del mundo. Dejo de pensar en Dios. Hay quienes hemos platicado incluso con algunos hermanos que son servidores de las iglesias, que bueno, todavía vienen poniéndose el traje allá para ver si presiden y cubriéndose la corbata, porque hay mucha demanda afuera. ¿Qué se puede ministrar? ¿Qué comunión? Sacamos un chance nada más dentro de la misma iglesia. Empezamos a devaluar o a desvalorizar todos aquellos sentimientos verdaderos de comunión con Dios. Y nos dejamos de tener paciencia y saber esperar en Dios. Paciencia, hermanos, me llama la atención, porque es un don de Dios. Cuando habla de los dones de Dios, ¿qué dice? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo, hermanos? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia. Entonces quiere decir que si no eres paciente, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida es la paciencia. Amén, hermano. ¡Qué importante es! Entonces, yo quiero enfatizar en este punto de la paciencia, porque paciencia, hermanos, es un concepto tan especial, es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Nos prendemos del timón del carro cuando no pasa un semáforo. ¡Ah! Cuidado, te van a sacar una pistola. Nos impacientamos en una cola, en una fila, haciendo una fila para algo. Nos impacientamos porque urge esto para hoy. Nos impacientamos. Pero dice, la capacidad de soportar algo sin alterarse. Hacer algo minucioso. Eso es tener paciencia. Y pues bien. Es que no tengo paciencia, para eso hay que ver qué hace. Yo recuerdo a mi abuela. Allá tenía una canastita. Y mi hijo, vení, dame tus calcetines que tenés con hoyo, decía. Ahí es un hoyo aquí en el calcañal que tenía uno de los calcetines, hermano. Y venía la abuela y ponía un foco de esos de luz, se lo metía al calcetín y empezaba a pasar un hilo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y luego de aquí para acá, y de aquí para acá, y de aquí para acá, y cuando terminaba, puro tejido quedaba, fíjese, hermano. ¡Qué paciencia la de la abuela, hermano! Y hoy, ¿qué hacen las mujeres cuando ven un hoyito en un calcetín, hermano? Se lo abren más grande, hermano. Hay que hacerle un hoyo más grande porque ya no sirve, hay que cambiarlo porque no sirve. Estamos Hermanos, las minuciosidades no nos interesa. Nos interesa sacar cantidad, nos interesa ganar algo más, pero nunca trabajo de paciencia, aquello minucioso. Paciencia es saber sufrir, hermano. Saber sufrir. Sufrir en silencio. Amén, hermano. Más que lo que pasa, y nos quejamos de todo, hermanos, es que no tenemos paciencia. Nos falta esa virtud maravillosa de la paciencia. Yo sé, las pruebas a veces son complicadas, son difíciles, pero con el Espíritu Santo dentro de ti, clama a Dios esa paciencia, y lo que esperas va a llegar. Poder hablar de un sufrimiento, esperar con calma. ¿Y por qué no esperar con calma el tiempo de Dios? Hace unos años, quizás mirábamos con pocas esperanzas muchos de los jóvenes de la iglesia, y muchos lo daban porque ya no les tuvimos paciencia. Dios nos dio la paciencia. Cuando tuvimos los primeros retiros de jóvenes en la iglesia, qué carotas las que nos hacían los patojos, hermano. Pero carotas, mi hermano. Y saben una cosa, hasta apodos nos tenían. Y les tuvimos paciencia. Hoy doy gloria a Dios. Este fin de semana estuvimos con más de 600 jóvenes que glorificaron a Dios con todo su corazón. Muchos de ellos están dando testimonio. Es que hay que tener paciencia. ¿Me entiende, hermano? El tiempo de Dios va a llegar. Paciencia es sufrir en silencio. Paciencia es esperar quietamente. Paciencia es perseverar en lo que uno tiene por concepto, en lo que uno tiene por proyecto. Paciencia es no perder la esperanza de que voy a alcanzar aquello que Dios me prometió. Paciencia es poder aceptar que no estoy al capricho mío, sino que Dios tiene un plan perfecto, maravilloso para mi vida. Paciencia es saber que Dios es más sabio que yo, más inteligente que yo, y que Dios va adelante que nosotros. Amén, hermano. Eso es paciencia. A veces nos molestamos porque no tenemos las cosas que queremos en el momento que queremos. Hermanos, de verdad, hay momentos de adversidad. Dios ha hecho muchas promesas en nuestra vida, y la palabra está llena de promesas. Dios dice, yo soy tu sanador. Pero hay veces que como que Dios no contestara, ¿verdad? Y has pasado quizás un año, has pasado dos años, y la respuesta de Dios no llega a tu vida. Y estás impacientado porque esa sanidad no llega a tu vida. Pareciera que Dios se olvidó de ti. Pareciera que Dios ya no oye tus oraciones. Pareciera que Dios está lejano. Pero cercano a ti está Jehová. Él conoce las peticiones de tu corazón. Él ha visto tus momentos difíciles, en los cuales has besado el piso quizás pidiendo misericordia para que sane alguna enfermedad tuya. Pero la sanidad no viene. ¿Qué será? Es que Dios está formando paciencia en ti. Porque te falta y porque me falta. Amén, hermano. La palabra paciencia viene de una raíz griega, paciencia, que es sufrimiento. La paciencia conlleva sufrimiento, porque tiene que seguir sobrellevando algo que no es agradable para ti. Tienes que seguir sobrellevando algo que no entiende tu cerebro, ¿me entiendes? Mi cerebro no procesa porque Dios no obra. Si es tan fácil para Dios, si sabemos que es un Dios poderoso, si sabemos que es un Dios fiel, si sabemos que Dios ha hecho milagros aún en nuestra vida anteriormente, ¿y por qué no se apura hoy? ¿Me explico, hermano? ¿Qué es lo que está pasando con Dios? ¿Es que ya no me quiere, quizás? ¿Es que se olvidó de mí? Dios está formando paciencia en tu vida. Hay males que yo quisiera que salieran de mi vida, hermano. Hay muchos males que hay en mi vida que yo quisiera que salieran de mi vida. Hay muchos dolores que yo quisiera que no estuvieran dentro de mí. Y eso me recuerda, hermano, la experiencia del apóstol Pablo, cuando de alguna manera se le acabó la paciencia. Y le dijo: Señor, tres veces te he pedido que me sanes, ¿y qué está pasando? Perdió la paciencia, ¿no? ¿Y Dios qué le dijo? ¿Ah? Pablo, tranquilo. Tranquilo, no penses con la cabeza. Te he dado muchas cosas. Y lo que te estoy dando a ti, esa prueba que te estoy dando, es necesaria para que no te creas la gran cosa. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad está el perfeccionamiento. La paciencia, hermanos. Lo que se forma en nosotros es la paciencia. Es que el apóstol Pablo también quería ir a España, quería ir a Roma, quería ir aquí, quería allá, y Dios le ponía y le decía: no, no vas. No es el tiempo que vayas. Muchos de nosotros, aún dentro de la misma obra, podemos ser acelerados y queremos ir adelante de Dios. Y eso no es posible, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Al hablar entonces, hermanos, de este fenómeno de la paciencia, estamos hablando de sufrimiento, conlleva sufrimiento, porque yo quisiera que esto pasara, yo quisiera que esta prueba pasara. Nos cuesta. Hace unos días, pues, he pasado una temporada un poquito complicada de salud. Ya tengo más o menos mes y medio. Y estaba mi hija, una de mis hijas, conmigo. Le decía a mi hija: esto está tardando, ¿verdad? Le dije yo. Y me dijo: papi, Dios te está enseñando paciencia. Así que, tranquilo, Dios mío. Esta es la voz de Dios. ¿Me explico, hermano? Alguien me decía: mira, pero tiene la solución en la mano. Tiene la tecnología en la mano. Sí, yo puedo hacerlo y puedo solucionar mi problema, quizás. De alguna manera, puedo cambiar las circunstancias. Pero entonces Dios va a usar otra cosa para formar paciencia en mí. ¿Me explico, hermano? Y eso es lo que a veces no logramos comprender. Nuestra mente se queda tan corta, hermanos, ante la inteligencia y la sabiduría de Dios. Dios está formando en ti un ser que pueda esperar en Él al 100%. Eso es lo que Dios quiere formar en ti. Eso se llama fe. Hermanos, de verdad, el sufrimiento, la prueba, La paciencia no debemos ni evidenciarla. Pero una cara de sufrimiento, hermano. No, hermanos, tenemos que sobrellevar la prueba de Dios. Porque es un trabajo de Dios en mí. Amén, hermano. Es necesario para ti. Es necesario para mí. Es formativo para cada uno de nosotros, para su iglesia, para sus santos, para sus escogidos. No, es que yo no quisiera que me vinieran pruebas para hacerme, yo tampoco. Pero son necesarias, son indispensables. No pueden faltar. Hermanos, la impaciencia o la falta de paciencia se puede evidenciar en muchos de nosotros, y vamos a ver un caso, nada más hay muchos casos, pero quisiera que viéramos la impaciencia del padre de la fe. Amén, hermano. Vamos al libro de Génesis, capítulo 16. Génesis 16:1. Y dice, recordemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Y cuál es la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Le había prometido que siendo su mujer estéril, y le había prometido Dios a Abraham que siendo ya viejo, él le iba a dar descendencia. Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, iba a ser la descendencia de Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. Pero en un momento dado se le acabó la paciencia. Bueno, ya me estoy volviendo más viejo. Y cada día miraba más viejita a doña Sara. Cada día miraba más larga la esperanza. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en esa circunstancia en la cual vemos lejos la esperanza, Señor, ya te pedí y no me concedes, ya te supliqué, ya me eché 3 buenas obras, porque a veces sacamos hasta en cara a Dios, y no pasa nada, te voy a echar una mano, y le habla el diablo a la cabecita de su esposa. Oigan, hermanos, dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora quiero que no malinterpretemos mal esto. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Oigan, ni lento ni perezoso. A veces se nos presentan oportunidades en la vida para solucionar nuestros problemas. Sara le dice: mira, aquí está mi sierva, embarazala a ella. Iba a ser como mi hijo. Esa era una ley dentro del pueblo de ellos. Esa era una costumbre. Cuando la esposa no podía dar hijos al esposo, una criada podía tener hijo y era como hijo de la patrona, digamos. Esa era parte de una costumbre ahí. De manera de que Sara se toma de una costumbre que era normal y entonces le echó una mano a Abraham. Y Abraham le dice: ahí está mi criada, mira, está bonita. Bueno, dijo, ya que esto no es prohibido, y ya que Dios no se apuró, y ya que qué sé yo, bueno, echemos a andar el proyecto. Dicho y hecho, ¿qué pasó? Se allegó a ella, dice ahí. ¿Qué dice entonces? Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, tuvo relaciones con ella, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Y él llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a la señora. Miren qué cosa más tremenda. La maravillosa solución de Sarai fue la desgracia para Abraham. La criada dijo, ahora voy a agarrar yo aquí el derecho, va a ser mi derecho. Y se volteó contra la patrona, va. Le dijo, vos no pudiste, yo sí puedo. Mira mi muchachito, qué lindo es, y vos no podés, ¿va? Hermanos, hay soluciones que nosotros creemos que son la salida. Hermano, fíjese que debo 100,000 quetzales y aquí hay tres, debo en tarjetas de crédito y debo 100,000 en 5 tarjetas de crédito, pero hay una tarjeta de crédito que tengo que ver y entonces me ofrecen ahí que me pagan toda la deuda y me abren otro crédito y que no sé qué. ¡Ay! ¿Y usted cree que aquel va a perder? Cuando sientes ya no debes 100, cuando sientes vas a beber 200 y vas a estar más enjaranado que antes. Porque la solución, Dios te está enseñando a administrar bien. Dios está enseñándote paciencia. Dios está enseñando que en el tiempo de Dios todas las cosas son buenas. Mi hermana, ¿quieres comprar una toallita de peltre? No la compres por abonos. Esa solución te la da el mundo. Sí, hermano, es que me dijeron que solo eran 5 quetzales diarios y a la semana son solo 25, pero la olla vale 20. Y por un año pagaste 10, 15 veces más por la olla y cuando la terminaste de pagar, la olla tiene agujeros y está quemada. Pero querías tener la olla en ese momento. El mundo te va a presentar opciones. ¿Me explico, hermano? Te va a presentar alternativas, te va a presentar soluciones. Y como eres impaciente, cae uno en la trampa, se endeuda, se enjarana y después está metido en líos. Acá Abraham se metió en semejante lío, hermano. Vio como que todo era legal, pero no supo esperar el tiempo de Dios. Es que Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero él no supo esperar. Más oyó la voz de su mujer, complació un instinto, no sé, algo pasó. Pero ¿saben una cosa? A su tiempo Dios tenía el hijo de Abraham. A su tiempo Isaac nació, ¿sí? ¿Y qué pasó? Eran enemigos con su hermano. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el día de hoy. Sí, hermano, de la descendencia de Agar, están todos los árabes. Y la descendencia de Abraham, están los judíos. ¿Y ahora qué son? Enemigos. ¿Qué hubiera pasado si Abraham dijo, no, mija, tranquila? Tu solución me parece maravillosa, parece buena y legal, pero yo voy a seguir esperando en Dios. ¿Qué le faltó entonces a Abraham, hermano? Paciencia, por amor de Dios, paciencia. Hermano, entonces si Abraham falló, pues yo fallo también. Ah, bueno, si quieres, haz lo que quieras, pero vas a sufrir las consecuencias de tu impaciencia. Vas a tener que padecer cuando Dios no quiere que padezcas. Vas a buscar una solución humana cuando Dios tiene la solución para tus problemas. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer salva para la gloria de Él. A Dios no le importa si es una olla, si es un sartén. A Dios lo que le interesa es tu alma. Y Dios está formando en nuestras almas ese don maravilloso de la paciencia, esa paciencia que necesitamos todos, yo primero. Dios dice entonces, bueno, mijo, no haces caso por las buenas, ¡pum!, te tiro, hermano. Ah, hermano, de verdad, cuando uno es impaciente, Dios le para la mano, hermano, y dice, bueno, hasta aquí, y te tira a una cama. Qué fea es la cama, hermano. Cuando uno está cansado, qué rica es la cama, ¿va? Pero pasar 2, 3 días en una cama, porque uno está enfermo. ¡Ah, hermano! Ese es un desastre total. ¿Qué hay que aprender, hermanos?
Paciencia.
Hermano, me dice mi familia, bueno, ¿estás enfermo, papá?, me dijeron. Ya te vamos a llevar porque no manejes. Ah, no, yo puedo, le digo. No, me dijo. Me quitaron la llave del carro, me quitaron la licencia, me quitaron todo y vas a descansar. Yo dije, bueno, pues si yo soy el que mando aquí, va. No, hermano, yo entendí que era Dios el que quería algo, formar paciencia en mi vida. Y tomé aquello como de Dios. Y he visto frutos maravillosos de la obra de Dios en mi vida. Dios le va cambiando la visión a uno de muchas cosas. Porque esto de la paciencia, hermano, nos sirve para entender aún las debilidades de los demás. La paciencia es tan importante porque nos hace soportar más a los que de alguna manera les está costando la iglesia, les está costando entender el evangelio, les está costando llevar esa vida santa que Dios quiere. Pero hay que tenerles paciencia y hay que seguir trabajando y seguiremos trabajando porque Dios nos está enseñando a nosotros primero lo que es paciencia, hermano. La paciencia entonces va a fortalecer nuestra vida. El fracaso entonces de Abraham en este caso trascendió desde ese momento hasta el día de hoy. Enemigos los dos hermanos. La misma madre, Agar, creó malos sentimientos en su hijo y destruyó aquello que parecía mal. Job, hermanos, uno dice, ¿por qué Job padeció tanto? Ah, es que haber sido impaciente, hermano. Todo lo tenía en la mano. Aquí lo tenía, aquí tenía, aquí tenía lo otro, aquí tenía lo otro. Y hay un momento en que Dios le dice, hoy no tienes nada. Te falta paciencia, Job. Dios está formando paciencia, hermano. Por eso es que no nos da las salidas en el momento en que nosotros las pedimos, las requerimos, sino en el momento en que Dios considera que ya aprendiste la paciencia. ¿Me explico, hermano? Cuando hablamos de esto, hablemos de Santiago 1:2, porque hay algo maravilloso que se forma en medio de esto. Y dice Santiago 1:2, hermanos míos, ¿cómo dice? Tened entonces, ¿qué, hermanos? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe... Oh, ¿y para qué, hermanos? ¿Para qué quiere la paciencia? ¿Para qué? Hermano, la paciencia es para salvación. Es que los impacientes no van a ir al cielo, hermano, porque no esperaron en Dios. Porque la paciencia es sinónimo de fe. ¿Me explico, hermano? No podemos hablar de alguien impaciente que tenga fe. Es imposible. Él va a buscar la solución al problema. Él se va a enredar más porque no sabe esperar en Dios. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oigan, más tenga la paciencia. ¿Qué dice, hermanos? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Dios nunca te va a dejar desamparado. Segurísimo. Así que aguanta. Así que soporta. Y ve, cadeada la boca. Porque ese sufrimiento debe ser llevado aquí dentro del corazón. ¿Me explico, hermano? Pero si nos andamos quejando, hermanos, no tiene sentido. Se pierde el sentido verdadero del trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Más podrías parecer como una víctima ahí, hermano, que Yo aquí, pobrecito yo, así como se puso Job. Yo aquí, miren qué buena gente soy, aquí le doy dinero a los pobres, aquí yo atiendo a las viudas, y aquí, miren, yo soy bien, soy consejero para los jóvenes, ¿qué pasó conmigo? Pero bueno, ahí sí que Dios sabe lo que hace. Ah, no, cuidado. Si Dios lo tenía ahí, es porque era impaciente, porque había muchas cosas que cambiar en su vida. La excelencia, entonces, del cristianismo está centralizada en ese don maravilloso de la paciencia, que es sinónimo de la fe. Ahora usted me puede decir, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la salvación? Ah, vamos a Romanos 15:4 y con eso termino. Romanos 15:4 tiene algo muy hermoso. Dice, leamos desde el 3. Romanos 15:3. Oigan y póngale mucho sentido, porque estamos hablando de salvación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Y Jesús qué? Callado, ¿verdad, hermano? ¿O no? Como dice, enmudecido como cordero feo al matadero, y no dijo nada. ¿Qué es lo más fácil que hubiera dicho Jesús ahí en la cruz cuando le decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Ay, ¿no les he hecho favores a ustedes, pues? ¿Cuántos de ustedes no los he sanado? No, hermanos, la paciencia de Jesús no. Yo tengo esperanza, yo voy a llegar al final, yo tengo una meta, yo tengo una promesa por delante, yo tengo que cumplir aquello. Y cuando se consuma el momento maravilloso de la crucifixión y de la muerte, dice el Señor, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo sí sé lo que estoy haciendo, dice Jesús, ellos no saben lo que hacen. ¿Qué cosa más maravillosa es entender esto? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, por eso hay que ponerle sentido a la palabra, a fin, que dice, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que ¿y cuál es nuestra esperanza, hermano? La salvación, ¿o no? ¿Cuál es nuestra máxima esperanza? La salvación, hermano, esa es nuestra máxima esperanza. Queremos, anhelamos cielos nuevos, tierra nueva, anhelamos estar un día con el Señor, juntamente con Él y por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Pero el Dios de la paciencia, entonces, ¿en dónde se origina la paciencia? ¿Qué paciencia la que Dios tuvo en mi vida, hermano? Ah, si no fui el más maravilloso ser humano que existe. Mi vida fue manchada por muchas cosas. Le fallé a Dios muchos años. A pesar de haber tenido principios espirituales, principios bíblicos, le fallé mucho a Dios. Y Dios me tuvo paciencia. Hay muchas cosas que decir. Me fracturé la columna. Me quedé paralítico. Sufrí quemadas de segundo y tercer grado. Tuve una enfermedad bien difícil de mi hijo. Y no quería venir al Señor. Y no quería. Y Dios me tuvo paciencia, hermano. Paciencia. Es el Dios de la paciencia. ¿Cuántas veces has resistido a este evangelio? ¿Cuántas veces has resistido a la palabra de Dios? Y hasta aquí Dios te ha tenido paciencia. ¿Cuántas veces no hemos oído de parte tuya tanto error y otro error y otro error? Pero Dios te ha tenido paciencia. Ese don tiene que ser trasladado a nuestra vida para estar en contacto y en comunión con Dios. Oigan lo que dice, esto es maravilloso, porque dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. No sé qué tanta paciencia. Ah, mi hermano, es que yo sí, mi hermano, a mí las cosas me gustan así, al rayo. Pues al rayo te va a venir la prueba. Es que mi hermano, a mí así me gusta, mire, así me gusta. Así me decía una hermana, la fui a ver, y así estaba toda lenta, hermano, ya así. Ay, mi hijo, me dice, es que Dios me tiene así. ¿Y por qué? Porque a mí todo me gustaba caliente, me dice. Bueno, que sea última hora, Dios estaba haciendo la obra en ella. Ya no podía caminar, sus movimientos eran lentos. Quizás Dios pueda disminuir tu vigor, quizás Dios pueda hacer muchas cosas, afectarte con una enfermedad, afectarte con un problema, no responder a tus peticiones y oraciones para formar en ti la bendita paciencia. Si yo quisiera que Dios me respondiera, pero ya. ¿Te das cuenta de qué le exiges a Dios? Muchachito malcriado. El Dios de la paciencia es bueno. Y hasta aquí a mí me ha tenido paciencia. Y soy feliz. Porque sigo aprendiendo paciencia. Y bueno, la paciencia la vamos a seguir aprendiendo hasta que nos muramos. Hay hermanos que no se mueren, hermano. Están enfermos y pasan en la cama meses y no se mueren, hermano. Ya están pidiendo que llegue la señora pelona y no llega, hermano, y no llega. Es que ya me quiero morir y no llega. Es que todavía te falta paciencia, mijo. El trabajo de amor de Dios en nuestra vida, hermanos, es quizás incomprensible al razonamiento humano. Y un día le dice Jesús a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Saben ustedes qué significa eso? Darle una sacudida de raíz arriba. Yo le voy a pedir a Dios que no lo haga el diablo. Así le dijo, ¿no? Yo voy a rogar al Padre para que te ayude a soportar, que te dé la fe suficiente para triunfar en medio de la prueba. Así que la prueba no te escapas, mi hermano. De la formación de Dios no te escapas si eres hijo de Dios. Quizás algunos pueden decir: ah, a mí no me pasó nada, ya hice, está bien. O quizás no eres hijo de Dios, o quizás no te ha llegado el día. Pero aquí, hermanos, todos somos pulidos, pero todititos. Porque Dios es fiel y Dios es bueno, y a Él sea la gloria. Que Dios le bendiga y ánimo, iglesia, sigamos adelante. Amén.